Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa, a una nueva edición del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Esta revista informativa que les trae a ustedes la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander, con acontecimientos, entrevistas, testimonios que suceden aquí, en nuestra iglesia particular. Saludos cordiales de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo B. Pues como saben ustedes, en la radio el tiempo es, si cabe, más escaso que en la realidad. Esto lo percibimos a diario, así que no vamos a perder tiempo. ¿Les parece que comencemos? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy al otro lado del hilo telefónico a Pedro Miguel Rodríguez Ricondo. Él es miembro del equipo parroquial del Valle de Mena y párroco de Villasana de Mena y de un montón de, más de parroquias. Buenas tardes, José Miguel.
Hola, buenas tardes, Íñigo.
Bueno, pues lo primero, te damos la enhorabuena por estar aquí en nuestro programa, y muchos oyentes se preguntarán por qué está hoy con nosotros Pedro Miguel. Y es que la parroquia, o mejor dicho, el Valle de Mena, es parte de la diócesis de Santander. Vamos a recordar dónde está el Valle de Mena primero, ¿te parece?
Sí.
Pues venga, a ver.
Pues mira, vamos a ver, el Valle de Mena está al norte de Burgos. Es una zona de la provincia de Burgos que se llama Las Merindades. Está cerquita de Medina de Pomar, de Villarcayo, de Espinosa de los Monteros. Pero de donde más cerca estamos es o el lugar donde, donde nosotros hacemos la vida así de forma cotidiana es en Bilbao, en el País Vasco. Porque, por ejemplo, de mi casa, de Villasana de Mena, la población importante más grande es Balmaseda. Ajá. Y está a 10 minutos, ¿no? Y el centro de Bilbao, pues sí, en el coche está a media hora. O sea, ajá, que aunque es provincia de Burgos, pues la vida la hacemos siempre en el País Vasco, en Bilbao, vamos. Y los médicos incluso, pues también los tenemos todos en Bilbao, en los hospitales de Cruces y de Basurto. Ahí es donde van siempre los enfermos del Valle de Mena, por un acuerdo que hay pues entre las comunidades.
Parece que la pregunta surge, y es que ¿por qué el Valle de Mena, precisamente, se preguntará a muchos de nuestros oyentes, pertenece a la diócesis de Santander cuando civilmente pertenece no solo incluso a otra provincia, a la de Burgos, sino incluso a otra comunidad? Recuérdanos esta historia.
Esto parte de cuando en los años 50... se crean nuevas diócesis y se reestructuran diócesis que había, ¿no? Por ejemplo, una de las diócesis que se crea nueva es la de Bilbao y, bueno, otras muchas más, ¿no? Entonces se reestructuran diócesis y entre ellas la que se reestructura es la nuestra. Partes, por ejemplo, de la diócesis nuestra de Santander que no formaban parte de la diócesis, pues, por ejemplo, zonas de Reynosa y también zonas de, bueno, las zonas más limítrofes a Burgos y a Palencia, bueno, pues es el momento en el cual se dice, bueno, vamos a hacer que las provincias coincidan con lo que es, bueno, o que las diócesis coincidan con lo que es en ese momento la provincia, ¿no? Y ese es el motivo por el cual se hace una reestructuración una reestructuración general de diócesis. Siempre se tiene en cuenta que hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pues, por ejemplo, porque hay diócesis que se mantienen aunque no formen parte de una única provincia. Pues, por ejemplo, está la diócesis de Astorga, ¿no? No se la hace desaparecer por cuestiones, porque, bueno, tiene su historia y no se puede hacer desaparecer una diócesis simplemente porque, bueno, pues porque ya no exista esa, o no exista una provincia que se llame, pues que se llame así, ¿no? En el caso nuestro, el vicario de la diócesis entonces, pues decide que el Valle de Mena, aunque lo lógico hubiera sido que hubiera pasado a la provincia de Burgos, a la diócesis de Burgos, él decide que, bueno, no es que decida él, sino que él manda un informe al nuncio y le explica por qué él piensa que no debe de pasar el Valle de Mena a la diócesis de Burgos, ¿no? La razón es muy clara, ¿no? O sea, aunque se pedía que sí, ¿no? Se pedía que sí que pasara a la diócesis de Burgos, pero él dice que no hay prácticamente ninguna vinculación de esa zona de Burgos con el resto, ¿no? Y es cierto, o sea, es una realidad que pasaba hace 60 años y sigue pasando hoy en día, ¿no? O sea, que vamos a Burgos a lo mínimo, ¿no? A lo, bueno, pues, es tan sencillo como que si tú tienes que bajar a Bilbao, pues tardas media hora, y si tienes que irte a Burgos, tardas hora y media. Es una cuestión de lógica y de sentido común.
Sin embargo, Pedro, que yo recuerde, dos obispos recientes han entrado a la diócesis, a tomar posesión de la diócesis por el Valle de Mena, es decir, que se encontraron con el primer porción de territorio con el que se encontraron precisamente fue con el Valle de Mena.
Porque los dos obispos venían precisamente de la zona sur de don José Villaplana, venía de Alicante, entraba por ahí, ¿no? Venía por esa carretera, por la carretera de Burgos, y luego don Vicente pues también, él es, al ser de Soria, pues también entró por Castilla y León, por esa zona, ¿no? Y luego también, bueno, pues porque yo creo que también efectivamente al Valle de Mena le ayuda mucho la presencia del obispo, ¿no? Ya que es una zona que geográficamente está tan apartada y que, bueno, pues ya te decía antes que si hay poca vinculación con Burgos, la verdad es que con Santander hay muy poquita, pues muchísimo menos, prácticamente nada. El hecho de que el obispo entre por ahí, es un detalle bonito.
Pues sí, desde luego. Pedro, yo quería preguntarte, ¿cómo es tu comunidad parroquial? Porque supongo que el Valle de Mena, por sus circunstancias geográficas y también estéticas, pues habrá gente que acuda el fin de semana, que también se tengan una relación con las personas del pueblo. ¿Cómo es esta simbiosis? ¿Cómo es tu comunidad en definitiva?
Pues mira, están la gente mayor, que son los que son del pueblo, o sea, y los que están viviendo en los pueblos, y ellos no se mueven, prácticamente no, o sea, bajan a Bilbao lo mínimo imprescindible. Y luego está la gente más joven, pues que pues prácticamente todos están trabajando en Bilbao. Entonces, al trabajar en el País Vasco, pues eso, vienen al valle cada día por la noche y bueno, pues la vida principalmente en el valle es, bueno, pues las mujeres, si están cuidando a los niños, pues el niño está en el colegio, tenemos ahí, hay un colegio público que tendrá aproximadamente unos 300 niños y de primaria, infantil y primaria, y luego también tenemos un instituto, ¿no? Y bueno, pues eso, que la mayor parte de la gente, sí, trabajan, en el valle trabajan poquitos porque hay poquitas empresas, hay alguna empresa, pero la mayor parte están trabajando en el País Vasco.
Pues nosotros vamos a dar una pista a nuestros oyentes, o por lo menos una idea, que es que, bueno, ahora que empieza a mejorar el tiempo, se pueden plantear asistir un domingo a la misa mayor, a la Eucaristía, pero a mí me gustaría que nos dijeras a qué hora es la Eucaristía, supongo que sea en la localidad de Villasana de Mena, que es la capital del Valle de Mena, y también, Pedro, que nos dijeras, pues una vez que asistimos a la misa dominical, bueno, pues ¿qué sitios ver?
Pues mira, no hay una misa en el Valle de Mena. El fin de semana, sábado y domingo, entre los tres sacerdotes que estamos, pues estamos diciendo alrededor de 30 misas, ¿no? Ajá. Sí que es cierto que lo que es la capital, que es Villasana, pues tiene misa los domingos a las 12 de la mañana. Hay una residencia de ancianos que tiene la misa a las 10 de la mañana en el mismo pueblo, y las vísperas de domingo, los sábados, hay misa a las 7 de la tarde ahora en invierno y a las 8 en verano.
Ajá.
Hombre, es cierto que el Valle de Mena es un lugar muy turístico, pues porque, por toda la la belleza que tiene de paisajes, ¿no? Tenemos prácticamente de todo. Es que hay montañas, hay un pantano, hay ríos. El Valle de Mena no es solo es un valle, hay varias zonas, varios subvalles, ¿no?
Ajá.
Ten en cuenta de que son casi 60 pueblos, los que forman el Valle de Mena.
Ajá.
Y bueno, luego además también ahí tenemos riqueza arquitectónica por las iglesias románicas. Tenemos dos iglesias románicas que han sido declaradas bien de interés cultural, que son la de Vallejo y la de Siones, ¿no? La iglesia de Siones de Mena.
Ajá.
Tiene misa todos los sábados a las 12 de la mañana, y la de Vallejo todos los sábados a la 1 de la mañana. Fíjate los horarios. Los horarios significa que es la única misa que hay en esos pueblos, y
ajá,
no puede ser un domingo.
Ajá.
Tiene que ser un sábado y a esas horas, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, de Vallejo, de Siones, pues está el casco histórico de Villasana, y bueno, ya te he dicho, el pantano, los hayedos, bosques. Es una zona muy muy bonita para venir a hacer turismo rural y para visitar.
Pues efectivamente, es toda una itinerario que nos podemos plantear precisamente ahora que entra la primavera, que va llegando el verano, que el tiempo es mejor y que los días son más largos. Pedro, también tenéis a vuestra patrona, a la Virgen de Cantonaz, que se celebra, creo que es su fiesta, el 8 de mayo. ¿Cómo es esta advocación mariana?
La Virgen de Cantonaz se celebra todos los años el 8 de mayo, caiga lo que caiga. No es una fiesta movible, sino que está vinculada a un día. Y bueno, hay un santuario de la Virgen, y allí está la talla de la Virgen María. Entonces, todos los sábados la celebración de la misa es allá a las 11 de la mañana.
Ajá.
Luego, antes del día de la fiesta, hay una novena con la celebración de la misa y con el rosario. Luego también el domingo anterior a la fiesta, el día que caiga en el mes de mayo, es el día de los niños. Entonces hay presentación de niños, las madres.
Ajá.
Suben a los niños que han nacido en este último año o en los dos últimos años, pero normalmente siempre son bebés, ¿no? Y presentamos, o sea, se les coge en alto a los niños y se les presenta a la Virgen. Aproximadamente que habrá cada año unos 25 o 30 niños presentados a la Virgen María en ese día de la misa de los niños, que es a la 1 de la del mediodía, el domingo anterior al 8 de mayo.
Ajá. Una fiesta francamente con mucho sabor de la piedad popular, y también como todo pueblo y sobre todo valle, pues siempre ponemos todos bajo el manto protector de la Virgen, en este caso la Virgen de Cantonaz. Pedro, la Iglesia una vez más ha puesto una base importante en muchos pueblos. Y en este caso me voy a referir a una hoja parroquial, la voz de Mena, que ya en 1953, vosotros estáis ahora relanzando ejemplares, hemos visto ahora uno de 1953, cómo entonces, a través de la Iglesia se podía informar al resto de los vecinos. Es decir, la Iglesia en definitiva prestaba un servicio más. Vosotros tenéis también boletín, una hoja parroquial muy informativa y muy didáctica además. Hace poquito tiempo habéis cumplido los 100 números, pero a mí me gustaría que destacaras, en un medio donde ahora se ha disparado todo lo digital, una cosa sencilla como esta, una hoja parroquial. Sin embargo, qué gran servicio ha prestado a pueblecitos como este, que muchas veces los habitantes no tenían demasiadas vías para informarse, ¿no?
Sí, entonces esta hoja parroquial surge hace, en el año 2005, Entonces yo pensaba que era necesario, debido a que son tantos pueblos y que es muy difícil muchas veces poder transmitir, bueno, pues lo que queremos transmitir a todos los pueblos, pues dije, bueno, el medio escrito es lo mejor, pues porque queda escrito y la gente lo lee cuando quieran y lo pueden revisar, ¿no? Entonces en ese momento surge esta hoja parroquial. En cuanto sale la hoja parroquial, hay gente que empiezan a decirme, oye, ¿ya sabías tú que había una hoja parroquial? Y yo, pues no sabía. Y entonces empiezan a darme números de una hoja parroquial que hubo en los años 50, que pienso que no duró mucho, pero bueno, por lo menos fue un inicio, ¿no? O sea, me parece que duró un año y medio, dos años.
Ajá.
Y bueno, pues, hombre, como cosa curiosa, yo he sacado fotocopias y las he entregado a los suscriptores. La hoja parroquial funciona funciona a través de suscripción, es decir, que cada año pues los suscriptores se piden que se les renueve, y además es que, bueno, pues la gente con muchísima ilusión, o sea, muchísima ilusión. Ajá. Significa que cuando yo me retraso en hacer la hoja, pues porque, bueno, porque la vida muchas veces no da para todo, y en vez de presentarla el primer fin de semana, la presento el segundo, pues el primer fin de semana ya están en todos los pueblos diciéndome, ¿la hoja? ¿Dónde está la hoja? Ajá. Y entonces, claro, les tengo que, bueno, pues... O sea, es una alegría, ¿no? Es una alegría el hecho de saber, pues, la ilusión que les causa y las ganas de leerla. Además que tienen varios apartados, uno de ellos es las lecturas de los domingos, o sea, las lecturas de los evangelios de los domingos, pues que las personas que no puedan tener misa en su pueblo, pues bueno, ajá, por lo menos tienen el evangelio escrito, ¿no? Ahora la tirada son de 260, 70 números en papel, y luego, ajá, también hay unos 30 o 40 números en formato digital, en PDF, y bueno, pues también se puede consultar a través de la página web, ¿no? Tenemos una página web que es las tres W, parroquiasdemena.es, y entonces, bueno, pues la gente entra también mucho a ver la hoja parroquial a través de...
Claro, y ahí puede encontrar, pues, la información. Pero yo en este caso quería destacar, pues, ese trabajo que a veces es sencillo, pero de gran valor, y como es el caso de esta publicación vuestra, pues también evidencia un viejo adagio que dice que la sencillez es el carácter de la verdad. Pues esta hoja parroquial del Valle de Mena, te felicitamos por esos 100 números que ya se han editado, y nosotros, Pedro, pues también te felicitamos a ti y a todos el grupo de sacerdotes, de los tres sacerdotes que estáis atendiendo pastoralmente esa porción de la diócesis, insistimos, el Valle de Mena. Pues la verdad, queremos poner de manifiesto vuestro trabajo.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues hasta otra ocasión. Recuerden nuestros oyentes que cuando oigan nuestro programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Valle de Mena, pues precisamente el motivo de apuntar este matiz del Valle de Mena es precisamente por eso, porque el Valle de Mena pertenece a nuestra diócesis de Santa Fe. Pues Pedro Miguel Rodríguez Ricondo, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Pues un abrazo muy grande para ti, Íñigo, y para todos los oyentes de la COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y la diócesis de Santander se suma a partir de esta tarde, de hoy viernes y mañana sábado, a la invitación que la Santa Sede ha convocado con carácter universal para que se dediquen 24 horas para el Señor mediante la adoración eucarística y la participación de los fieles en el sacramento de la penitencia. Para facilitar el desarrollo de esta iniciativa, nuestro obispo, don Vicente, ha pedido vivamente a todos los sacerdotes y rectores de las iglesias de Cantabria y del Valle de Mena a que establezcan horarios adecuados de confesiones y de adoración eucarística para los fieles según las posibilidades de cada parroquia. La jornada 24 horas para el Señor, que comienza hoy viernes oficialmente a las 5 de la tarde, se extenderá hasta mañana sábado a las 7 de la tarde. Por su parte, la Catedral de Santander, en su calidad de templo madre de la diócesis, celebrará esta iniciativa de manera especial. Así, esta tarde quedará expuesto el Santísimo para su adoración a partir de las 4:30 de la tarde de hoy, culto que concluirá con el rezo de las vísperas y la celebración de una misa que se oficiará a las 7 de la tarde. Igualmente, en la jornada de mañana sábado, la catedral seguirá celebrando la jornada de las 24 horas para el Señor. Por eso, a las 11 de la mañana, habrá una celebración de la Eucaristía con posterior exposición del Santísimo hasta la 1:30 del mediodía, momento en que se rezará la hora menor de la liturgia de las horas. En la catedral, pues también a las 5 del sábado se oficiará una misa y después quedará expuesto el Santísimo hasta las 8 de la tarde, en que se celebrará una Eucaristía. Recordamos que este último horario corresponde al sábado. Además, durante todos los actos religiosos de hoy y de mañana, se ofrecerá en la catedral a los fieles la posibilidad de recibir el sacramento de la penitencia, ya que habrá confesiones en todo momento. Y nuestro obispo don Vicente nos resaltaba esta jornada de 24 horas para el Señor, que la Iglesia ha invitado a que se siga con carácter universal hoy viernes y mañana. Y nuestro obispo, pues así también nos lo destacaba.
Sí, efectivamente, la Iglesia siempre ha recomendado, y sobre todo en el tiempo de Cuaresma, la práctica del sacramento de la penitencia, la conversión del corazón y la confesión de nuestros pecados. Y el Papa Francisco, en las catequesis que tiene los miércoles y en distintos mensajes, pues de esa manera sencilla y con gestos prácticos, interpela a los fieles que le escuchan: os confesáis, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y está invitando constantemente a todos los fieles. Por eso, tomando pie de estas catequesis del Papa Francisco, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, de reciente creación por el Papa Benedicto XVI, ha querido que en torno al cuarto domingo de Cuaresma cada año, y este año es el primero, pues se celebre una jornada especial para la confesión, titulada 24 horas para el Señor, pidiendo incluso que en algunas ciudades grandes pudiera haber una iglesia o un templo que las 24 horas estuviera abierta la iglesia para escuchar confesiones por parte de los sacerdotes. Nosotros en nuestra diócesis vemos que esto puede resultar muy difícil, por no decir imposible, y entonces lo que he hecho es, en sintonía con este deseo de la Santa Sede, del Pontificio Consejo, y para estar también nosotros en esta comunión profunda de Iglesia, recomendar vivamente que los sacerdotes establezcan horarios adecuados en todas las parroquias en estas mismas fechas, desde el viernes por la tarde a las 5 hasta el sábado a las 7, que empiezan ya las primeras vísperas del domingo, para que los fieles tengan la oportunidad. Sin duda que es un momento importante, y la Cuaresma será más cristiana, más espiritual, si nos acercamos al sacramento de la penitencia, para ir con un corazón más limpio y más purificado a la celebración de las grandes fiestas de la Pascua. No se puede celebrar la Pascua en pecado. y uno no limpia su pecado si no se acerca a pedirle perdón al Señor en el sacramento de la penitencia.
Bien, pues esta magnífica oportunidad, ¿verdad?, de reconciliarnos durante este tiempo litúrgico de la Cuaresma que estamos viviendo y, por tanto, la Iglesia, pues con esta iniciativa universal de la Jornada de las 24 Horas para el Señor, pues nos motiva para que precisamente nos reconciliemos y con el Señor, y nuestra vida pues siempre resultará mucho más enriquecida con la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Bien, pues tenemos que poner punto final a nuestro programa, dando las gracias a nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que ha colaborado en tareas de contenidos, a Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido, y a quien les habla, Íñigo. El próximo viernes, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes aquí en este programa en COPE Cantabria del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, que tengan ustedes una semana muy positiva. Adiós.